en desarrollo.
...290.000 leguas de cable submarino... por Ignacio Santamaría. Si has hecho hoy una llamada internacional, has mandado un email, has buscado algo por internet o has escrito un tuit, con toda seguridad has viajado recorriendo varios miles de kilómetros por el fondo del océano. Aunque se habla mucho de las telecomunicaciones por satélite, estas solo representan el 3% del tráfico global de datos, frente al 97% que se realiza a través de cables submarinos de fibra óptica. Se calcula que hay 1,4 millones de kilómetros de cable submarino instalado en el fondo del mar, suficiente para dar 35 vueltas alrededor de la Tierra. Julio Verne se quedaría admirado con este viaje submarino de 290.000 leguas que realizan cada día nuestras comunicaciones.
Las telecomunicaciones mediante cable submarino celebran una efeméride. Se cumplen 150 años de la entrada en funcionamiento del primer cable transoceánico que unía Irlanda y Terranova. A decir verdad, hubo un proyecto anterior 11 años antes, en 1855, pero que en solo 20 días se fue al garete. Este primer cable transoceánico, al igual que el primero que se instaló en el Canal de la Mancha en 1852, estaba compuesto por hilos de cobre recubiertos de un material aislante denominado gutapercha, una técnica desarrollada por el ingeniero alemán Werner von Siemens.
La tecnología del cable submarino ha avanzado mucho en los últimos 150 años. Si en aquella época solo eran capaces de transmitir mensajes cifrados en código Morse, ahora pueden llevar voz, datos o la señal de televisión a través de un tubo de acero recubierto con silicona que no tiene más de 10 centímetros de ancho y que, en su interior, contiene varios pares de hebras de fibra de vidrio.
Con esos pares de hilos de fibra pueden llegar a transmitir hasta 160 terabits de información por segundo, lo que equivale al contenido de 4.500 DVD. Con esa velocidad de transmisión, no es extraño que el cable submarino esté ganando la partida por goleada al satélite, como explica Universo Carlos Dassi, director de tecnología, CTO por sus siglas en inglés, de Telxius Cable, la filial de Telefónica dedicada a estas infraestructuras. Con la tecnología actual, un solo par de fibras puede transmitir con un mayor ancho de banda que todo un satélite.
El CTO de Telxius señala además que el cable submarino ofrece una menor latencia, que es el tiempo de propagación de la señal. Es lógico si pensamos, como indica Dassi, que las comunicaciones por satélite tienen que enviar la señal hasta el espacio y regresar, mientras que las comunicaciones submarinas recorren un trayecto más corto. Es verdad que el satélite ofrece ventajas sobre el cable, como una mayor cobertura, pero un retraso de medio segundo frente al cable, aunque pueda parecer poco, es mucho en el competitivo mercado de las telecomunicaciones.
El cable submarino sigue siendo una infraestructura en alza. Según el informe Global Submarine Fiber Cable Market 2015-2019, publicado por la compañía de investigación de mercado TechNavio, más del 97% del tráfico global de datos se realiza actualmente a través de cables submarinos de fibra, mientras que los sistemas de satélite solo suponen el 3% restante. Por su parte, el último informe de la industria de telecomunicaciones submarinas calcula que actualmente hay 1,4 millones de kilómetros de cable instalado en el fondo del mar, una cantidad con la que se podría dar la vuelta al mundo 35 veces.
El futuro del cable es prometedor. Los analistas de TechNavio pronostican una tasa de crecimiento del 7% anual del mercado global del cable de fibra para el periodo 2014-2019. La inversión media anual en este tipo de infraestructuras supera los 1.700 millones de euros.
Pescadores, anclas, tiburones. Si la composición de los cables y los materiales aislantes ha evolucionado mucho en estos 150 años, la manera de instalarlos apenas ha experimentado avances. Se hace mediante barcos que viajan lentamente desenrollando el cable que se va depositando sobre el lecho marino, en profundidades que en algunas zonas, como la fosa de Japón, pueden llegar a alcanzar los 8.000 metros. Cuando la profundidad es menor a 1.000 metros, se suele enterrar en el fondo marino, para evitar que otros barcos, con sus redes o anclas, rompan o corten el cable.
Según Dassi, La principal amenaza para estos cables son las actividades de pesca y en especial el arte del arrastre. En segundo lugar, prosigue, están los barcos que lanzan sus anclas en zonas próximas a la ruta de tendido de los cables. Se dice también que los tiburones y otras criaturas marinas se sienten atraídos por la señal electromagnética de los cables y los muerden. Sin embargo, el CTO de Telxius Cable desmiente este mito. El aislamiento que actualmente llevan los cables impide que el campo eléctrico los atraiga.
Las estadísticas dan la razón a Dassey. Un estudio elaborado por la firma estadounidense Tyco Telecommunications, tomando como referencia las averías acaecidas entre 1959 y 2006, sitúa a la actividad pesquera como primera causa de los daños en los cables submarinos, con un 44,4% de los casos. Las anclas de los barcos ocuparían la segunda posición, con un 14,6% de los accidentes, mientras que las mordeduras de animales marinos solo representarían el 0,5% de las roturas.
Reparar la avería de un cable tendido a gran profundidad es algo muy complejo y costoso. Hay que fletar un barco y una vez en la zona donde está el problema, no se puede descender hasta donde está el cable para repararlo, sino que hay que subirlo a la superficie con la ayuda de unos garfios. Es necesario que se seque completamente el cable para volver a unirlo. La operación puede demorarse una semana.
Por eso más vale prevenir que curar. Y el CTO de Telxius Cable nos dice cómo. Una de las acciones que llevamos a cabo son campañas de concienciación dirigidas a los pescadores, la industria petrolífera y cualquier otro usuario del mar que pudiera llegar a provocar una avería. A todos ellos se les proporciona la ruta del cable submarino.
Otra medida de prevención es el sistema de identificación automática AIS, que vigila la presencia de barcos en las proximidades de la ruta del cable. Una vez que se detecta una situación de riesgo, se envían avisos al barco que se aproxime, invitándole a que evite una avería. Describe Dassey, quien añade, los registros del sistema AIS, además, sirven de prueba para solicitar indemnizaciones en caso de avería del cable.
España, enclave estratégico. Debido a su privilegiada situación geográfica, España cuenta con importantes infraestructuras de cable submarino. Concretamente en Bilbao encontramos el cable Tata-TGN, que distribuye la conexión entre varios países del oeste de Europa. En el mar Mediterráneo hay otros cuatro puntos de conexión: Barcelona, Gavá, Valencia y Mallorca. Y en Estepona, Málaga, hay un punto para dos cables, uno que conecta con Marruecos y otro que une Europa con Asia. Por las Canarias también pasan cables que viajan a África y América.
Por otra parte, la estación de Conil de la Frontera, Cádiz, es la más importante de España y una de las más relevantes de Europa. Por ella pasan cables que conectan el viejo continente con África y América. De este búnker antinuclear construido por Estados Unidos en 1968, en plena Guerra Fría, parte, por ejemplo, el cable Columbus III, que llega hasta la península de Florida.
En estos momentos se está desplegando desde la playa Sopelana, Vizcaya, un nuevo cable de 6.600 kilómetros de longitud, que atravesará el Atlántico con destino a Virginia Beach, Estados Unidos. El cable Marea, que así se llama, está siendo desplegado por Telxius a iniciativa de Microsoft y Facebook y se espera que esté operativo en octubre de 2017.
El responsable tecnológico de esta filial de Telefónica comenta: este proyecto generó gran interés en el mercado americano, pues todos los cables del Atlántico actualmente instalados están concentrados en el norte, Nueva York y Nueva Jersey, y en el sur, Florida. El Marea será el primer cable submarino que llegue a la región llamada Mid-Atlantic. Adicionalmente, desde Bilbao, la conectividad del Marea se puede extender a diversos puntos de Europa.
El Marea será capaz de transmitir 160 terabits por segundo, una velocidad 16 millones de veces más rápida que una conexión doméstica común, lo que mejorará la experiencia de navegación de millones de internautas de todo el mundo.
Inventos fallidos, por suerte o por desgracia, por Refugio Martínez. ¿Por qué unos inventos cuajan y otros no? A veces es simplemente una cuestión de suerte. Otras depende del lugar y del momento. y otras de los caprichos de las modas, pero en la mayoría de los casos las razones son más que evidentes. La falta de sentido práctico, su elevado coste o la poca fiabilidad han catapultado al fracaso a cientos de estos inventos que, sin embargo, Universo ha querido homenajear rescatando del olvido algunos de ellos.
Aunque la lista de los inventos malogrados es enorme, sería un error recordarlos como un cúmulo de fracasos sin sentido, porque es de justicia reconocerle a sus autores el mérito que tiene luchar por un sueño. Pero sobre todo porque muchas de esas malas ideas pusieron sobre la pista a otros soñadores y se convirtieron, por así decirlo, en la chispa creativa que encendió la mecha de posteriores inventos.
Dicho lo cual, ¿a quién se le ocurrió la feliz idea de comercializar el cigarrillo sin humo? Supongo que a un no fumador, porque a los adictos al tabaco les consta que enganchan en la misma medida tanto el humo como la nicotina. Prueba de ello es el éxito que han tenido los cigarros de vapor de agua. Pero lo que aquí nos ocupa es el lanzamiento al mercado en los años 80 del mencionado cigarro sin humo.
El invento consistía en reproducir el sabor del tabaco dentro de la boca a través de un tubo de plástico. Aunque por lo visto, más que a tabaco, sabía a lechuga quemada. Además de que eran difíciles de encender, fumar estos cigarrillos podía producir apnea. Una cadena de despropósitos que costó a la empresa emprendedora más de 300 millones de euros.
Lo cierto es que hay cosas que es mejor dejarlas como están. Y si la gracia de los cigarros es expulsar el humo, la de la Coca-Cola es su sabor. Por eso, cuando a la empresa fabricante se le ocurrió, un 23 de abril de 1985, sacar un nuevo producto de la misma marca, pero con otro sabor, las quejas no tardaron en llegar. Las llamadas de protesta se extendieron por todo Estados Unidos y el volumen de las ventas descendió en picado, hasta que a los 3 meses la empresa optó por diferenciar entre la New Coca-Cola y la Classic Coca-Cola para reivindicar el sabor original y tranquilizar a sus adeptos.
Tampoco fue muy acertada la venta de una estructura que encerraba literalmente a los bebés en una jaula. Aunque a favor del inventor hay que decir que lo hizo con toda su buena fe. Era cuando en el Londres de los años 30 se empezaba a oír que tomar el sol era bueno para la absorción de vitaminas. Y como eran pocas las casas con terraza, se inventó una jaula metálica que se instalaba en el alféizar de la ventana, de manera que a la par que el pequeño tomaba el sol, disfrutaba de unas hermosas vistas panorámicas de la ciudad.
Otra torpeza, por lo menos vista en la distancia, fue inventar vestidos de papel de talla única. La empresa Scott promocionó en los años 60 una nueva línea de trapos que incluía vestidos de celulosa, de usar y tirar, que no necesitaban ser lavados ni planchados. Una idea casi perfecta, si no fuera porque no se tuvo en cuenta que las tallas se han inventado para algo y seguramente lo menos universal que existe en este planeta sea el cuerpo de la mujer.
Lo que la mujer tiene claro es que le gusta estar guapa y parecerlo. Por eso el mercado que se genera a partir de la estética femenina siempre ha sido, cuando menos, prometedor. Y al amor de esta economía de género, han surgido inventos de lo más variopinto, como la silla Hula Hoop, patentada por el ingeniero e inventor estadounidense Alexander Elnekabeg, es un artilugio con el que, además de trabajar, haces ejercicio para moldear tu silueta sin moverte del lugar de trabajo.
El hándicap de este invento es que los movimientos giratorios del asiento no son los más aptos para trabajar, ya que no debe ser nada fácil hacer un balance de cuentas mientras las caderas se mueven incontroladamente de forma bastante sugerente.
Pero de todos los inventos fruto de esa resistencia, más o menos sana, de la mujer a querer envejecer, sin duda el más terrorífico es la comúnmente conocida como máscara del asesino en serie, porque era igualita a la que llevaba Michael Myers en la película Halloween. Rejuvenique era una máscara facial anunciada a finales de los 90 en la teletienda norteamericana. El aparato, colocado sobre la cara, aplicaba una serie de descargas eléctricas sobre los músculos del rostro para hacer desaparecer las arrugas, aunque seguramente lo que desaparecería de verdad era la pareja de la fémina que lo usaba, pero del susto.
Malogrados y perniciosos. Aunque con el Rejuvenique no se pasaba del susto, por desgracia, sí que ha habido multitud de inventos ciertamente peligrosos que han puesto en peligro la salud pública, la higiene del planeta o incluso la vida de su inventor, como fue el caso de la chaqueta paracaídas diseñada por el sastre austríaco Franz Reischl en 1912. El invento, inspirado en algunos bocetos de Leonardo da Vinci, en teoría era muy sencillo. Consistía en una chaqueta con forma de paracaídas que, al hincharse de aire, debía frenar la caída.
Reischl probó su diseño en un muñeco de tamaño humano que lanzó desde la Torre Eiffel y que terminó aparatosamente estrellado contra el suelo. Sin desanimarse, el sastre argumentó que el fracaso obedecía a que el muñeco no podía estirar los brazos. Y tal era la fe del creador que decidió probar él mismo su invento.
El 4 de febrero de 1912, tras conseguir un permiso especial de la policía para lanzarse desde la famosa torre, Franz Reischl convocó a público y prensa y se lanzó para compartir el mismo destino que su muñeco. El salto se grabó en directo y a día de hoy está disponible en YouTube para quien quiera verlo.
Quizá lo más irónico del caso de Reischl es que murió sin saber que solo dos días antes de su fallido intento, otro pionero del paracaidismo llamado Frederick Law se había lanzado desde la antorcha de la Estatua de la Libertad de Nueva York utilizando un paracaídas con forma de media esfera, como los que se usan actualmente. El paracaídas de Law funcionó y le permitió aterrizar sin problemas.
Otra mala idea fueron los zeppelines. Como material de elevación, los fabricantes prefirieron utilizar el hidrógeno en vez del helio porque era más barato, pero también más inflamable. Y como es bien sabido, a veces lo barato sale caro, y así quedó confirmado tras el desastre del Hindenburg. En 1937, el célebre dirigible se incendió y se estrelló, ocasionando la muerte de 36 personas. El suceso fue muy mediático y marcó el final de los dirigibles de hidrógeno.
Otro medio de transporte que no termina de despegar es el Segway o patinete eléctrico, que a veces se utiliza en las grandes ciudades para hacer turismo. En el momento de su concepción prometía ser una revolución, pero su elevado precio lo ha relegado a los turistas perezosos. Y aunque en la promoción de este invento se hacía alarde de su seguridad, paradójicamente en 2010 el dueño de la patente, Jimmy Heselden, murió cuando probaba un nuevo modelo de su vehículo.
Este accidente no deja de ser una ironía del destino, algo que no se puede decir de otros inventos mucho más dañinos que han atentado contra la salud pública, como la talidomida. Un fármaco que, ingerido por mujeres en los primeros meses de embarazo, aliviaba las náuseas matutinas y los dolores de cabeza. Lo que no sabían en 1944, cuando su consumo se extendió por todo el mundo, era que también provocaba malformaciones en el feto. En los años 50 eran más de 20.000 los casos de bebés afectados por focomelia, una enfermedad que impedía el desarrollo de las extremidades en los nonatos. España fue de los últimos países en retirarlo de la circulación.
Esto deja claro que hay que tener muy en cuenta los efectos secundarios de los inventos antes de comercializarlos a la ligera. Son muy numerosos los casos en los que se han retirado del mercado productos alimentarios por resultar dañinos para la salud, como las grasas trans, algunos colorantes y conservantes, o aquellas patatas sin grasa ni colesterol, que por no tener, no tenían ni las vitaminas esenciales, además de provocar calambres y gases y relajar más de lo deseable los intestinos.
Pero sin duda, el peor parado en esto de los efectos secundarios ha sido y es el medio ambiente, y aunque las políticas internacionales intentan frenar el desastre ecológico, la inercia del progreso nos lleva, como un caballo desbocado, hacia una destrucción sin retorno, víctimas de nuestro propio éxito.